visitarnos, Gustavo. Un abrazo.
Un abrazo. Muchísimas gracias, Mayer.
Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Dura ofensiva de la oposición a los presupuestos del gobierno en la sesión de control en el Congreso. Según ha podido saber la cadena COPE, la Moncloa empieza a reconocer que no todo con Pablo Iglesias en los presupuestos, en ese esbozo. ¿Puede mantenerse Ricardo Rodríguez?
En medio de la ofensiva de la oposición contra los presupuestos, el mantra de la Moncloa hace hincapié en el compromiso de tratar de mejorar su proyecto, en ningún caso aminorarlo, pero el gobierno está lejos de poder garantizar todas las medidas acordadas entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. De hecho, esas fuentes aducen a que el secretario general de Podemos es el primero en saber que negociar es también ceder. Todo un aviso a navegantes ante la necesidad de lograr la cuadratura del círculo con fuerzas como el PNV poco partidario, algunas de las subidas impositivas hoy sobre la mesa.
Hablando de presupuestos, ya sabemos que el líder de Podemos, Iglesias, va a visitar al de Esquerra, Oriol Junqueras, en la cárcel. Busca el respaldo de Esquerra al acuerdo de las cuentas del próximo año. Conmoción en la unidad marileña de Boadilla del Monte tras la detención del hijo del lotero, cuyo cadáver fue encontrado este martes en un coche con varias heridas de arma blanca. Fue su mujer la que denunció la desaparición, un crimen en el que el móvil económico podría estar detrás. Ana Palacios.
Nadie se lo esperaba, ha sido un duro golpe aquí en Boadilla del Monte. Justo enfrente de la administración hay una cafetería. Conocían tanto al padre como al hijo, al sospechoso.
Era muy amable, a ver, era un chico que, bueno, tuvo un accidente en su día, le atropelló un coche y, bueno, pues el chico tenía un poquillo de depresión, pero un chico normal, muy amable, muy simpático, muy atento.
Rafael, el lotero, aparecía ayer asesinado en su coche. Poco después, su hijo era detenido. La principal hipótesis, el móvil económico. Dicen los vecinos que Víctor, el hijo, debía bastante dinero.
Leve descenso de las denuncias por violencia de género y ascenso de las condenas a los maltratadores. Son datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, en el que destaca una novedad importante. Por primera vez hay mayor implicación de las familias de las víctimas. Patricia Rossetti.
Más de 40.000 mujeres víctimas de violencia de género de las 42.000 denuncias presentadas entre el 1 de abril y el 30 de junio. Estas cifras suponen un ligero descenso en relación con el mismo periodo del año anterior. El 69% de las sentencias fueron condenatorias, un aumento de entre 1 y 2 puntos. La mayor parte de las denuncias las han presentado las propias mujeres, en el 67% de los casos, en el 16% la policía, y se constata la implicación de la familia, que ahora presenta más denuncias, aunque solo representa un ligero aumento. La mayoría de las víctimas son españolas.
El Papa recuerda que la ira, el insulto y el desprecio contra los demás es también una forma de homicidio. Palabras pronunciadas durante la audiencia general de los miércoles dedicada al quinto mandamiento, no matarás. Corresponsal Eva Fernández.
Asegura el Papa que lo importante es el respeto a toda la persona, porque la indiferencia también mata.
No amar es el primer paso para matar, y no matar el primer paso para amar.
No podemos sobrevivir sin misericordia, todos tenemos necesidad del perdón.
Por eso, si matar significa destruir, suprimir o eliminar a alguien, no matar es, en cambio, cuidar, valorizar, incluir, perdonar a los demás.
Francisco ha tenido también unas palabras de homenaje a San Juan Pablo II. Ayer se recordaba el 40 aniversario de su elección como pontífice.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El partido de la Liga en Miami vuelve a ser noticia. Carlos Ganga.
Javier Tebas tiene la intención de llevar el caso a la justicia ordinaria ante la negativa de Luis Rubiales. Lo contó anoche Juan Antonio Alcalá en el partidazo de COPE. El presidente de la Liga quiere buscar una solución a este conflicto, al no de la Federación Española, y para eso va a interponer una demanda y que sea un juez el que decida. La Liga incluso ya tiene reservados los billetes de avión de los jugadores de ambos equipos, y el Barça sigue presionando para que se juegue en Estados Unidos. Su presidente Bartomeu ha hablado de su equipo y de la posibilidad de fichar un central en el mercado de invierno.
Es verdad que hemos tenido la mala suerte, que son dos de los cuatro centrales. Ahora tenemos dos, así que, como dijo el cuerpo técnico, siempre estamos atentos al mercado. Ahora no podemos hacer nada. Veremos qué hacemos en enero, pero también es cierto que tenemos jugadores del filial y que tienen la oportunidad de subir a entrenar con el primer equipo, subir el nivel e incluso, quién sabe, poder debutar.
En la Liga de Naciones ayer, Francia 2, Alemania 1, dos goles de Griezmann y otro de Toni Kroos. Alemania se queda al borde del descenso a la Liga B, y la NBA ha comenzado esta esta madrugada con victorias de Boston y de Golden State.
Tiempo para la información más cercana en COPE.
Si quiere contactar con nosotros, envíenos un WhatsApp al 610 10 80 10.
Hola Gary, mi padre intentó localizarte para cambiar sus audífonos.
Sí, es que ahora estoy en la calle 6 de diciembre, esquina San Juan, y abrí un nuevo centro en San Isidro, frente a la ermita. Apunta el número y le damos hora a tu padre. 922-89-89-24.
Gracias Gary, qué buena noticia le daré.
Centro Auditivo Gary, en La Laguna y San Isidro.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Ante los caprichos de la suerte, una italiana sabe ser indiferente. La Italiana en Argel, Auditorio de Tenerife del 25 al 28 de octubre, desde 15 euros, 5 euros menores de 27 años. Ópera de Tenerife, vívela intensamente.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Diario de Avisos ofrece gratis a todos sus lectores el próximo domingo 21 de octubre, con motivo de la peregrinación de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife y a La Laguna, la exclusiva cantimplora del peregrino. Reserva tu ejemplar, no te quedes sin ella.
Diario de Avisos, lo que no te cuentan otros periódicos.
Feisa, y ustedes entonces están contentos con lo del 75% de descuento, ¿no?
No.
¿Por qué? A ver.
No
me digas que lo quieres más barato.
No, a ver, eso fue algo puntual por la compañía que era, pero si te digo que yo viajo, normalmente viajo con el mismo precio que viajaba hace 2 años, hace el año anterior, no veo una diferencia, no sé si son las tasas aeroportuarias, le estaba comentando a compañero, me dice que no las han subido, pero sí veo que no está reflejado el 75% de descuento que deberían haber hecho.
O sea, que a pesar, digamos, de estos dos billetes que tienes, el de hoy de 18 euros y el de diciembre de 6 euros, lo que te encuentras en el día a día no es estos precios, sino los precios como los de hace 2 años, decía.
Exactamente. Soy una persona que me gusta viajar y veo que no ha habido diferencia a nivel común, o sea, a nivel normal del día a día, pero sí que veo que hay cosas puntuales, pero eso yo creo que es más bien por la compañía aérea a la que viaja.
No por el 75%.
No, yo te digo yo que no.
Bueno, pues lo dice Feisa, que repito, va a viajar en el día de hoy, ida y vuelta a Madrid por 18 euros y en diciembre por 6,49, que ya le gustaría mucho pillarlo. Feisa, muchas gracias, ¿eh?
Gracias a ti. Buen día.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Estamos ya en nuestra tertulia dedicada al sector primario, con Mario Escuela. Buenos días, Mario.
Muy buenos días.
Con Ángela Delgado. Buenos días, Ángela.
Buenos días.
Y hoy con Samuel Marrero, que tenemos a Pablo Machado un poquito averiado, pero sí, nada del otro mundo, ¿eh? Samuel, buenos días.
Buenos días.
Director general del Grupo Capisa, que nos acompaña. Que está Pablo con un poco resfriado, ¿no? Creo.
Sí, está el hombre un poco afónico y no es el mejor, no es la mejor situación para estar en la radio.
Eso fue después de la última discusión que tuvo con Mario Escuela ahí, que lo dejó afónico.
Afónico, él se queda afónico de nada, porque claro, las malas noches no son buenas consejeras.
Bueno, yo no sé si tuvo malas noches, pero yo sé que está afónico.
Que está en la radio ahora, Samuel, ¿es Gran Canaria o Tenerife?
Director general del Grupo Capisa. Bueno, él está en toda Canarias, ¿no, Samuel?
sí, nosotros estamos en, a nivel regional.
Sí, pero físicamente habrá un sitio.
Ahora, ahora físicamente estoy en Gran Canaria.
Pero mañana, por ejemplo, tienen que estar en la isla de Tenerife porque tienen el seminario, ¿verdad?
Esta tarde ya voy para allá porque mañana tenemos el seminario, sí.
Seminario dedicado a la alta dirección, ¿no?
Sí, es un patrocinio que tenemos el Grupo Capisa con que colabora también a Sinca con este seminario, con el Instituto Internacional San Telmo, que es una escuela de negocios que está en Sevilla, y que ya el año pasado conseguimos que vinieran a dar un seminario aquí en Gran Canaria, y mañana pues lo hacemos en Tenerife, en el Hotel Mesey, a partir de las 9:30 de la mañana. Y bueno, está orientado hacia las empresas de cadena agroalimentaria, desde bueno, sector primario puro hasta distribución, donde veremos pues algunos casos de empresas reales que están en el día a día de que nos puede pasar a cualquiera de nosotros en nuestra empresa, en cualquier día, dos casos reales de dos empresas concretas y dos coloquios.
Desde luego, si en todas las empresas hay que ser fino en la dirección, en la del sector primario, que está, digamos, plagadas las empresas del sector primario de situaciones imprevistas y relacionadas con el medio ambiente que tiene unas previsiones y se te va al traste.
Tenemos el negocio al aire libre.
Al aire libre. Samuel, vamos a ver si podemos mejorar la comunicación. Te va a coger un compañero a ver si podemos establecer una línea con un poquito más de calidad porque lo escuchamos con dificultad. Ángela, ¿qué querías comentar sobre el plátano?
Oye, ¿no entra hoy el compañero nuestro de Las Palmas?
Sí, estamos en ello.
Llámalo porque es que yo quiero para que me consiga unos libros que presentaron del sector tomatero, donde habla la verdadera tragedia en la mano de obra que ha sido el sector tomatero canario.
Y lo que nos puede venir con el Brexit. Que ayer se comentaba eso, en el tema de lo preocupado que está, sobre todo el sector tomatero, porque el 40% de las exportaciones de tomate de Canarias tiene destino Reino Unido. Sí. Con lo cual, eso puede darle un duro golpe, si cabe, mayor.
Inclusive para ustedes, para Canarias, ustedes importan papa también del Reino Unido.
También, las semillas.
¿Y eso cómo nos puede afectar?
Mucho.
Pues eso porque tendría aranceles, claro. Probablemente. Y aranceles que si ya en el caso del tomate somos poco competitivos con el gigante de marroquí que tenemos al lado, pues eso puede ser todavía peor.
No, con preocupación, Samuel, mirando lo que pueda pasar con el Brexit. ¿Cómo les afectaría a ustedes?
Hombre, todo lo que sea poder perder acceso directo a un mercado importante para el sector primario, evidentemente es preocupante, ¿no? Y además en Canarias no solo el sector primario, no tiene que olvidar el turismo también. Si se convierte en venir en que es más caro por para los británicos venir a España y a Canarias, pues evidentemente eso afectaría a la economía, ¿no? Aquí afecta a la economía, afecta a todos los eslabones, ¿no? De la cadena, desde el sector primario hasta el servicio, transportes, todo, ¿no?
Este año
es preocupante.
Este año, para irle enseñando las patitas a algunos empresarios canarios, que se llaman empresarios, que yo no los llamo empresarios, yo los llamo unas empresas de maquila. Resulta que el sector turismo ha bajado ya en España, 700.000 personas han dejado de venir a España. De los 90, 81, 82 millones de turistas, ya ha perdido 700.000 turistas. Canarias está en una órbita que estaba en la órbita verde, ya empieza a haber una órbita que no es naranja, ni es amarilla, ni se sabe el color que tiene, porque aquí hay un problema muy serio, porque no es un sector que esté bien reordenado. E inclusive tenemos unas quejas fuertes porque han firmado un convenio colectivo en la isla de Tenerife, en la provincia de Tenerife, que gana el 20% menos que en la provincia de Las Palmas. En vez de ir con las grandes organizaciones sindicales y las patronales a hacer un convenio colectivo para mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras, resulta que firman con cualquiera, prefieren darle 1,5 millones de euros a los que firman que no a los trabajadores. Y esto se tiene que terminar en Canarias, hay que hacer las cosas bien hechas, porque nosotros somos buenos profesionales, buenos productores en todo, en la industria cárnica nosotros podríamos mejorar mucho. Pues cada día perdemos más ganadería. Que no me vengan a decir que estamos subiendo en el ganado caprino, porque eso vamos a ponerlo en una balanza. Yo me acuerdo en la época histórica de Canarias, la buena época de Canarias, que teníamos trabajo todo, que había buena ganadería, que había buenos empaquetados de tomate, de plátano, nosotros exportábamos papa, y ahora ¿qué exportamos?
No. Hombre, Samuel Marrero nos puede contar de primera persona, ¿no? ¿Se montan más granjas? ¿Se cierran más granjas? Samuel, ¿qué detectan en el día a día?
Hombre, lo que no podemos, evidentemente, no podemos, no. O sea, si nos comparamos, si nos podemos comparar, pero si nos comparamos con la ganadería o el número de cabezas que habían en Canarias hace 20 o 30 años, evidentemente, a día de hoy no tiene nada que ver.
Eso les digo.
Hay muchísima menos ganadería. Por poner un ejemplo, en Gran Canaria hace 20 años había unas 20.000 cabezas de ganado vacuno. Ahora mismo hay unas 7.000. Con lo cual, si nos comparamos con hace 20 años, evidentemente el censo ha caído, y ha caído mucho. Lo bueno y la luz que puede haber al final del túnel es que en los últimos años sí es verdad que ha habido una tendencia de crecimiento de producción de la ganadería en Canarias, y concretamente en la ganadería en el vacuno de leche. Hemos pasado de producir 25.000 dadas año a este último, a este 2018 terminaremos en torno en 50.000. O sea, hay algunos...
¿Para queso, Samuel? ¿Para queso?
Fundamentalmente la producción de leche en Canarias para transformar queso. Hay otra parte que es para leche fresca también. Hace poco, por ejemplo, una marca como Salbra se ha vuelto a poner en marcha.
¿Sí?
No por parte de los mismos propietarios, pero por otros. Pero oye, pues leche fresca y leche producida aquí.
Sí, pero bueno, mire,
¿quién consume leche fresca en el archipiélago?
Muy poca. No la dejan vender suelta.
Y a día de hoy, fundamentalmente, yo creo que es el sector, son los turistas, los que más leche fresca consumen.
Sí, o sea, sí.
Además, los turistas,
las zonas turísticas tienen una cultura todavía mucho más en sus países.
Pero ¿será que usted se refiere a leche fresca que la sacan de la nevera?
No, señor. Mire, no, me refiero a leche con una vida útil de aproximadamente unos 15 días.
Mire, yo trabajé al lado de Capisa, en Pedro Rosas Granado, que traíamos paja de pienso para el ganado y paja de pienso para empaquetado. Sí. Y yo tengo que decirle, aquello antes era una locura, era un boom, era una tranquilidad para los que estábamos trabajando en el sector.
¿Estamos hablando de hace cuántos años?
40 años.
40 años. Sí.
Yo tengo 70.
Y tú eres entonces, un pimpollo todavía.
Estoy hecho un pimpollo, estoy todo quemado.
Engaña a Mario, ¿no?
Y entonces hay que tener en cuenta una cosa. Canarias, aquí mismo en Tenerife, porque antes los dos presidentes de la CRE, don Naranjo Hermosilla en Las Palmas y don Pedro Modesto Campo en Tenerife, tenían cuadras de vaca y todo.
Casi todas las fincas tenían vacas.
Pero es que hoy nadie tiene una vaca ni nada. Esto ya, aquí después que están dando las subvenciones, que yo voy a tener que ir a hablar allá para que no mande ninguna, después que están las subvenciones, aquí se ha dejado de pensar en el trabajo. Y aquí subvenciones tiene que tener el tomate, el plátano, la papa. Pero eso de que ya me vengan con las papayitas y los aguacates y todas estas...
Oye, fue entrar Jesús Corvo y empezar a hablar del aguacate, tú, ¿eh?
Espera, que yo tenía algo pendiente con lo de las granjas. Tenemos un capítulo pendiente y es la legalización de las granjas. Eso es un calvario absoluto. El pobre ganadero que decide montar una granja con penas y sacrificios y miles de euros, resulta que nunca llega a tener una estabilidad, porque eso de conseguir una licencia para una granja, eso es poco más o menos que te toque un euro millón.
Yo me acuerdo siempre lo que nos decía, ¿te acuerdas? Henry Sicilia, que nos decía que para montar una granja tienes que presentar más papeles que si fuera a hacer una refinería.
Pero usted no ha visto lo que ha dicho el consejero del Cabildo de Gran Canaria, que llevan más de 10 años para lo del tranvía y todos esos papeleos de carreteras y de puñetas y no lo legalizan. Si esto es un problema serio. Yo lo
sí,
que
pero
digo...
es que antes decíamos que en el sector primario y en el sector... Y vamos a hacerlo de Jesús Corvo, que ya está sentado. Jesús,
don Jesús Corvo.
Don Jesús Corvo, un respetito muy bonito.
Sí, señor.
Don Jesús.
Hombre, que ya tengo unos cuantos años.
No, por los años no.
No, por los
por
años
el
no.
Empresario tan grande que eres.
Bueno.
Coño.
Oye,
bueno, ¿tiene media península?
Y por su cargo policial.
No, ya es un
eso ya, ya eso ya caducó.
Eso sí, pero eso imprime todavía...
No, ya no.
Ya eso caducó.
Él ahora se reúne con determinados fracasados ahí en la laguna para tomar un cortado y punto. Ya él vive bien, él no tiene problema. Mira, la señora jubilada, él jubilado y está gozando.
Pero sigue trabajando como
campeón. Eso sí, pero eso porque lo ha sido siempre, eso no hay quien se lo niegue.
Bueno,
es lo que no es buen muchacho.
No, lo que estábamos diciendo antes cuando empezamos la tertulia, Jesús, es que claro, el que se dedica al sector primario, pues siempre ahí pendiente de que les paguen las subvenciones, pendiente de las inclemencias del tiempo, pendiente de que venga un producto en un momento determinado de fuera y compita contigo de forma desleal. Y encima también, como está apuntando Ana Delgado, tienen la dificultad de los trámites burocráticos que muchas veces superan a las personas que tienen que dedicarse a eso, ¿no?
Son infinitos. Eso es, ya digo, tenemos varias granjas nosotros que que hemos ido a ver a toda la, nos falta la Virgen de Candelaria, porque hemos ido a todas las instancias y a todas.
Está en la iglesia la Concepción. Yo fui a misa y todo.
Pero no sé si ella podrá arreglar lo de los papeles.
Sí, vamos a amarrar a Mario Escuela al micrófono.
Oye, es una desgracia.
Porque le ha dado por mirar a Ángela, yo no sé por qué, y se va del micrófono.
Es que hoy no trae galletitas.
Ella siempre ha estado guapa, pero ahora después que está haciendo las galletas esas de plata, más guapa todavía.
No, eso es que vamos mejorando como los buenos vinos.
No, y después hay otra cosa, Samuel, que hemos hablado también muchas veces con Pablo, que es el problema de los residuos de las granjas, ¿no?
Sí.
Que claro. Tendríamos ahí un producto que podríamos utilizar, ¿no? Como fertilizante. Nosotros, y lo que se transforma en el día a día es en un problema tremendo para las granjas, ¿no?
Lo que estaban comentando los compañeros de tertulia, del tema de la legalización de las explotaciones y demás, vamos, toda la razón del mundo. Nosotros somos también ganaderos y tenemos explotaciones, y para que se hagan una idea, año 2009, cuando sale la ley de medidas urgentes, en donde en teoría de manera rápida se iba a legalizar.
Samuel, dejamos un momento porque estamos pendientes de Añaza y de Valeria. Que tiene un hijo y supuestamente hoy se iba a producir su desahucio, pero me está informando el alcalde José Manuel Bermúdez que, gracias a ese escrito que ha enviado a los juzgados, se ha paralizado el desahucio. Antonio Herrero.
Sí, así es, Mayer. No solo te informa el alcalde, sino también la cadena COPE estamos aquí en directo. Ya se lo han comunicado también a la afectada, Valeria. Se ha suspendido, que no paralizado, el lanzamiento de desahucio. Es importante esta matización que realizaba también antes Inma Eura. Se ha suspendido, pero no paralizado, con lo cual pues todos los vecinos continúan la preocupación, dicen que han ganado una batalla, pero que esto es la guerra, lo tienen claro.
Bueno, alegría, me imagino, de Valeria, que no sé si estás con ella o sigue todavía arriba en su piso.
No, Mayer, no, de momento no ha querido bajar, pero ya son muchos los vecinos, no sé si puedes escuchar esos aplausos también de fondo.
Que se ha celebrado, ¿no?
Hombre, por supuesto, como te puedes imaginar, pues había muchísima preocupación, también pues critican ciertamente a otros que están en una situación, pues dentro de 8 meses se le vence el contrato, dentro de un año y no se han querido unir, Mayer, pero sí en esta espera sí he podido ir conociendo pues historias y de cómo funciona, ¿no? Y de cómo pues el Santander, que es al final el responsable, ellos lo tienen claro, otra vez muchos de Altamira pues le han subido los alquileres 150 euros, les renuevan por 2 años, pero aún así gente pues que tiene el contrato hasta el 2021-2022, ya se están movilizando porque tienen claro que si no se paraliza ahora esta situación pues va a continuar.
Claro. Pues Antonio, nos alegramos por Valeria, a ver si podemos hablar a lo largo de la mañana, sobre todo para tener en cuenta que ha estado sufriendo las últimas horas y que bueno, que esto no es el final de la historia, porque solamente es que se ha suspendido, es decir, que esa amenaza de desahucio sigue ahí, pero por lo menos hoy no tiene que dejar su vivienda. Después veremos cómo sigue la lucha.
Pues sí, así es. También me apuntaban por aquí que no es solo Altamira, también es Luricei, son varias las empresas, todas vinculadas de una u otra forma al Banco Santander, Mayer, y ellos lo que continúan pues es en esa lucha por defender su derecho a la vivienda e intentar paralizar pues esta situación. Y como te comentaba, pues ha ganado esta guerra y ellos están contentos, perdón, de ganar esta batalla, pero que tienen claro que es una guerra y que van a seguir luchando.
Muy bien, Antonio, línea abierta con la isla de Tenerife, con ese punto, con Añaza. Gracias, Antonio.
A ti, Mayer.
Bueno, perdona, Samuel, pero como ves, hay que ponerse en la piel de estas 358 familias que podrían verse en la calle. Brutal.
Una noticia buena y esperemos que se solucione todo para que estas personas puedan seguir bien y con tranquilidad y vivir, ¿no? Que es lo que se trata.
Estábamos diciendo que, bueno, ya sabemos cuál es la política que hemos tenido aquí en los últimos años en el archipiélago de depuración de aguas, pero claro, que estábamos diciendo que a lo mejor con los residuos de las granjas podríamos tener una oportunidad y aprovecharlo, ¿no?
Podríamos tener una oportunidad magnífica, porque creo que eso que se habla tanto de la economía circular últimamente, ¿no? Y demás. ¿Qué mejor economía circular que aprovechar algo que en principio no se sabe dónde poner hoy en día para generar trabajo, generar riqueza y generar economía al final? Y eso es lo que podríamos hacer en Canarias con los residuos de la ganadería, que hoy en día es prácticamente imposible gestionarlos de manera adecuada. No,
un abono, podría ser un abono, Ángela, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo creo que la parte de los abonos sí que se está utilizando. Lo que nos preocupa son los purines, que el problema es más los purines que quizá los abonos. Desde luego se echa de menos pues que los cabildos, insularmente hablando, lo digo porque ha habido dentro de esos planes de residuos, que exista esa parte de recuperación de residuos de ganadería, que es lo que está pendiente, por lo visto está en estudio. Lo que pasa es que no puede estar en estudio infinito, hay que buscar una solución y por lo menos tener un punto donde se puedan recoger esos residuos, esos purines, para su posterior aprovechamiento. Eso sería, desde luego, pues según estamos con el tema de las aguas residuales, que hay que depurarlas y que hay que reutilizarlas en agricultura, pues lo mismo, de los purines se puede sacar energía, se pueden sacar muchísimas cosas. Estamos viendo que ya los vehículos de gasoil llevan un complemento que es de urea de vaca, concretamente, que es ese añadido que se les pone, que evita la contaminación. Por eso son los ecodiesel lo que están saliendo. O sea, hay infinitas aplicaciones para esos purines. Falta pues la decisión, en este caso insular, porque las islas es el territorio que tenemos, pero de montar esas plantas en las que los ganaderos puedan llevar sus residuos, y esto, pues ya digo, se les pueda dar salida, que seguramente ya hay más cosas que se pueden hacer.
Dice que un oyente, dice, hace un par de años decidí coger una finca arrendada, poner en ella dos ovejas y como cuatro o cinco gallinas, pues simplemente para uso personal. Y recibí no sé ni cuántas denuncias entre vecinos y ayuntamiento, y estaba en una zona, como digo yo, de campo. Imagínense ustedes.
Eso sí, es cierto.
Bueno, la verdad es que yo el año pasado intervine en la consejería, hubo unas jornadas de purines el año pasado, y estaba bastante adelantado ya lo que todo ese hecho. De hecho, tuvimos todas las organizaciones agrarias, y fueron dos días, fueron una jornada bastante intensa sobre, se habló sobre los purines, y no solamente vinieron técnicos de la península y de todos lados y dieron,
yo tengo que decir,
se dio una información bastante fuerte, se pusieron sobre la mesa bastante y se daba ya como una solución rápida. Pero lo que no veo es que todavía esa solución tan rápida que se dio en ese momento, con esa jornada, parece ser que todavía no está. Pero aparte de eso, yo quiero decir
no,
una...
Pero déjame decir de esto y ya coges la palabra y te coges el programa.
No.
No, perdona, no. Jesús, que es que... Vamos a ver. En Buenavista del Norte, Granja El Cardón, dedicada a la producción de cochino.
De cerdo.
Bueno, yo le digo cochino porque es lo que hay que decir. Cochino. No da abasto a la venta de purines. Es decir, él montó el colector, montó todo, y eso sale que es una verdadera joya. Y el que quiera ver los plátanos mejores que están en la Isla Baja, y en concreto los del empresario...
Son los abonados por purines.
Están abonados por purines y entran en Coisba, y son los mejores plátanos que entran a Coisba, que es una empresa de Coplaca. Bueno, eso se puede hacer en toda Canarias, y lo tenemos resuelto. En Fuerteventura hay graves problemas con determinadas granjas, determinados problemas. Ahí hay que colocar esto, ya creo que lo colocaron porque estaban con problemas y todo. Pero nosotros en Canarias no queremos gastarnos los dineros para adecuar nuestros establos, nuestros establecimientos, nuestras empresas, como se quiera llamar, a las leyes. Todos son leyes para subvenciones, pero no hay leyes para que se metan por vereda a la gente. Yo quiero que ganen dinero, pero que hagan las cosas como es. Ya puedes hablar, don Jesús.
No, yo quería hacer...
Ya se te olvidó lo que...
No, me olvidé, no me olvidé.
Es complicado que quería... Jesús se olvide algo que quería decir.
No, todavía tengo buena cabeza. Sí. Me acuerdo bien de las cosas. Voy a hacer referencia a una cuestión que hubo anoche, además que está aquí Ángela Delgado y que estuvimos anoche los dos.
¿En dónde?
Estuvimos anoche en la Casa del Vino. Y fue un acto que hizo el propio Cabildo Insular de Tenerife, y era para agradecer a los agricultores el que pusieran a disposición del Cabildo lo que tantos años llevamos, que se dijo que llevábamos unos 25 años, en poner las fincas a disposición del Cabildo para extensión agraria, para hacer fincas colaboradoras. Y el acto fue muy bonito, muy interesante, pero... Lo que sí me llenó de tristeza fue una cuestión.
La UPA no estaba, ¿verdad?
No.
Porque no la invitaron.
¿Quién?
La UPA.
La UPA. pues la...
Domingo Ríos pone una tachadura cuando hay que hacer cosas para no... Y el consejero más.
No, no creo.
¿Cómo? No, creo. No, pero si tú eres un, tú eres ahí un admirado. Ah, tú en el cabildo.
Bueno, pues lo, bueno. Que, lo que digo que me causó una tristeza fue en que no tenemos respuesta generacional. O sea, había cantidad de personas, pero todos mayores. O sea...
No, bueno, había gente joven.
Había
también.
Gente joven, pero no era la gente que yo... O que nosotros necesitábamos en la agricultura, necesitamos más gente joven.
Estoy de acuerdo con usted en eso.
No hay repuesto generacional.
Y no lo va a haber.
Es una tristeza.
Porque no se promociona.
La verdad es que a veces no se promociona.
Porque, don Jesús, usted que está, que es un, la voz de ellos, que se lleva bien con ellos, y ya yo estoy empezando a hablar bien de algunos de ellos. Fíjese usted, estoy cambiando por la edad. Hay un problema gravísimo. Que no me vengan con tanto curso de formación. Porque eso no es cierto. Hay que invertir, hay que generar. Primero, buscar terrenos para arrendarle a la gente que quiera trabajar en la
agricultura. Es complicado.
Subvencionarle un año de seguridad social y de salario. Porque es que si arriendas una finca, enseguida no empiezas a ganar.
No, no, tardas dos o tres años, como mínimo. Dos o tres años.
A mí me gustan los modelos, como está en La Gomera, que es un socialismo avanzado, el de Casimiro. Los Chejelipe con el tema de las producciones de mangas, eso es una cuestión que yo invito a todo el mundo, son 40 agricultores, yo invito a todo el mundo que vea los sistemas que Casimiro está trabajando en La Gomera, por eso gana las elecciones, porque se trabaja, la juventud ve futuro en la pesca, no en el atún rojo ese que pintan para venderlo aquí y jodernos más de lo que estamos, no, no, el pescado, el que se pesca aquí en los mares,
el que
nuestros.
Se pesca en la costa,
exactamente. Yo lo único que tengo que decir es que tenemos políticos preparados, son todos de la universidad, yo no sé si están preparados o no, son todos de para allá arriba, de esa laguna, y yo te tengo que decir que Canarias va a la ruina.
A ver, mensaje de un oyente, dice, ojo con el tema de los purines y con el tema del campo en la montaña de Tenisca, La Palma, somos 2.400 habitantes que estamos sufriendo los malos olores diarios, ruido de la maquinaria, escasos 150 metros de las viviendas, el ayuntamiento lo único que nos dice es que tiene licencia y que pueden hacer básicamente lo que quieran. Y el concejal responsable en dos años ni ha pasado por aquí a comprobar los olores. En fin, ya, a dejarnos la publicidad cuando sean las elecciones. Por mucha licencia que pueda tener esa explotación, debe de aplicar unas medidas correctoras para no molestar a los vecinos, cosas que no están haciendo. Bueno, no lo sé, yo no conozco este caso en concreto.
Yo tampoco lo conozco, porque si la granja estaba allí antes de ellos tener las viviendas, es que aquí no vamos a hacer...
Normalmente lo que ocurre es que no siempre las granjas siempre... están
sí,
antes
pero es
que las viviendas.
No puede ser.
Y que se construyen rústicos.
Y que se construyen rústicos. No queremos decir que esto no,
no
sea así,
no,
porque no lo sabemos.
No
lo sabe. Y puede ser que tenga este señor razón,
bueno,
¿no?
Aquí... Vamos a actualizar, Mario Escuela.
Ah, perdone, perdone.
¿Le parece a usted?
Sí, yo creo que es correcto.
Muy bien.
Actualizar, para ver si nos ponemos a nivel europeo.
Las 10:32 minutos.
De Canarias.
Estar informado.
Ya está por aquí Aida. Ya está por aquí Aida Martínez para contarnos la última hora.
En el Cabildo de Gran Canaria no hemos recibido aún la orden para implantar el bono residente canario. El Cabildo de Tenerife debe ser que tiene unas cartas marcadas distintas para que lo hayan puesto en marcha. Son palabras de Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, que también ha mostrado su disconformidad con que los fondos de seguridad en carreteras del gobierno de Canarias se los lleve solo la isla de La Gomera. Cambiamos de asunto. El nuevo convenio de hostelería en la provincia de Santa Cruz de Tenerife sigue en el punto de la polémica después de que uno de los sindicatos que no ha firmado, Comisiones Obreras, nos haya contado en palabras de Ignacio López, el secretario general de servicios, que considera que no es lógico que digan que no hay dinero para contratar, pero sí para la financiación sindical, concretamente 1,5 millones. Nos decía Ignacio que hubiesen preferido que se dedicasen a mejorar las condiciones de trabajo de las Kellys. Ya ha adelantado que van a denunciar este convenio en los juzgados. Y hablando de la otra parte, la que se ha firmado, Manuel Fita, secretario de Comunicación de Sindicalistas de Base, ha explicado que los fondos no son para financiar gastos del comité de empresa, sino que el 90% es directamente para financiar a los trabajadores. Fondos de atenciones sociales, nos ha explicado. Y por último, el Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles con los votos a favor de Partido Socialista, Partido Popular, Podemos y Nueva Canarias y la abstención del Grupo Mixto, la reprobación de la gestión de la consejera de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda, Cristina Valido, en materia de dependencia, que es la, en este caso, esta reprobación, la primera de la historia en Canarias. La moción presentada por el Grupo Socialista finalmente no ha incluido la petición de dimisión y cese de la consejera ni un paquete de medidas para mejorar la gestión por acuerdo de los cuatro grupos.
Gracias, Aida. Dice un oyente, dice, no, la granja no está antes que las viviendas. La granja la pusieron hace unos 3 o 4 años. nos dice el oyente. Bueno, no, habrá casos y casos.
Claro, la mayoría normalmente son porque son ubicaciones, las viviendas posteriores, sí, posteriores. Exacto.
A la empresa de agricultura. No recuerdo exactamente, pero creo que tienen que estar a un radio de 1,5 kilómetros, 2 kilómetros.
Sí.
Pero, Samuel, claro. si alguien se quisiera dedicar al sector ganadero, al subsector ganadero, y quisiera instalar una granja, ¿en qué sitio sí te dejan?
Es muy complicado. Yo diría que ahora mismo no hay.
Es muy complicado.
Ojo lo que dice Samuel, no hay ningún sitio, ¿no?
No, es muy complicado.
Es muy difícil.
Muy difícil.
Antes les estaba diciendo, nosotros tenemos una de las explotaciones que tenemos, nos acogimos a la ley de medidas urgentes. Una granja que lleva.
¿Esa la tienes en Fuerteventura?
No, en Tenerife. Esta granja lleva 20 años donde está, ¿vale? Nos acogimos a la ley de medidas urgentes en el año 2009. Presentamos el expediente. Fue de los primeros que se presentaron. Este año fue cuando tuvimos la licencia, 9 años después. 9 años después, y sin modificaciones, exactamente como estaba la explotación. ¿Esto qué quiere decir? ¿Ustedes creen que un empresario, pequeño, grande, individual, familia, sociedad anónima, sociedad limitada, autónomo, el que sea, va a arriesgar el dinero a que cualquier día le puedan cerrar la explotación porque no tiene la licencia?
No, eso tiene usted razón.
No, ¿cómo me voy a dedicar yo a una actividad y pretender que mis hijos se dediquen a esa actividad? Invertir dinero si no sé si mañana va a venir el vecino y va a decir que le huele mal. Y no tengo capacidad posible de defenderme.
No, si últimamente hasta que los gallos cantan, se quejan hasta que los gallos canten.
Es que esto al final, claro. Pues mire, lo que hay que hacer es ordenar las cosas.
Claro.
Sí. Destinar terreno, territorio, que lo hay, a diversificar la economía. Y una de las posibilidades de diversificar la economía es la ganadería, como las hay, como son otras también.
Pero además de eso.
Si no se ordena, ¿cómo va a invertir nadie en algo que no sabe si mañana le van a obligar a cerrar?
Inversiones millonarias, estamos hablando.
Claro. Hoy en día una explotación para ganarse, para ganar dinero y ser competitiva y tener posibilidad de competir con mercados de fuera de Canarias y demás, te cuesta millones de euros montarla. Millones de euros. ¿Cómo voy a invertir millones de euros en un sitio si es que no sé si mañana va a venir el concejal o el vecino de turno a decir que se la tienen que cerrar y ya está?
Eso es verdad.
Pero si simplemente,
jugarse cárcel, que estamos hablando de cosas muy serias.
Sí, hoy estas cuestiones son muy serias porque interviene la autoridad judicial.
Simplemente.
Y si interviene la autoridad judicial...
A la cárcel no, porque si meten a todos los políticos que hay que meter a la cárcel, no cabemos más.
No, pero los que tienen que entrar si caben. Eso sí cabe.
Yo no hablo de los políticos, estoy hablando de los ganaderos.
No, yo no he dicho que usted... A mí no me va a meter usted las cabras al corral. Yo no he nombrado...
Hablando de ganaderos.
Yo estoy hablando de que en la cárcel no van a meter a ningún ganadero, porque en las cárceles, si meten a los políticos que hay que meter, no caben más.
Sí, pero los ganaderos sí caben.
Son cuatro.
Pero tristemente entran primero los ganaderos.
Pero entran primero los ganaderos.
Pues yo tengo que decir una cosa. El ganadero en Canarias siempre ha sido una persona respetada hasta que yo me acuerde que estaban las personas que estaban con el cotarro acá. Hay que acordarse bien de la historia de Canarias, ¿eh? Y por eso tengo que ver a Roberto Goyri. Roberto, despiértate. Y ven al programa que te tengo que pedir que me consigas el libro que presentaron ahí en Gran Canaria sobre el sector tomatero. Y no lo tengo, pues que lo presentaron antier.
Que nos traiga un par de libros.
Que traiga, manda para acá, para la cadena de libros, una cajita.
Una cajita de libros, para tener cada uno.
Dicen que Roberto Goyri no ha llegado todavía porque está sufriendo un atasco.
¿Un atasco? En Las Palmas también hay atasco.
En todos sitios, desgraciadamente.
¿Qué diablo es esto? Yo creí que éramos los pobres de Tenerife, nada más.
En todos sitios hay atasco, desgraciadamente.
Para subir ahí a las torres y todo también hay atasco.
Lo que yo quería decir antes es que, a veces los árboles no nos dejan ver el bosque. No hay agricultura sin ganadería.
Claro.
Es decir, ahora nos hemos creído que con los abonos pildorados de última generación los campos van a reverdecer. Error. O sea, hacen falta el ganado. Todas las ganaderías antiguamente era porque había una finca, se les daba el alimento a los animales de la propia finca y los animales beneficiaban a esa finca con su estiércol, con sus purines, y ese ciclo se cerraba. Ahora el problema es que nos hemos vuelto tan finos que porque es que hasta cuando tú pones estiércol en una finca, se quejan se denuncia a la policía. Cuando eso es algo puntual, un par de días que se pone el estiércol, se entierra el estiércol y deja de oler en dos o tres días. Pero señores, es que vivimos en el campo, o sea, las zonas rurales tienen eso, huelen a campo.
¿Qué se le pone a los aguacates? ¿A los aguacates que se le ponen de abono?
Nada,
puede poner, yo le pongo abono de vaca.
¿De vaca?
Sí, de vaca, de vaca.
¿De vaca?
Sí, abono de vaca, abono.
Lo que llaman ustedes en La Gomera,
no, en La Gomera no, entendéis.
Estiércol le llaman.
Estiércol. Le ponemos estiércol.
Ahora se llama abono aquí a cualquier cosa.
No, el abono, normalmente hablamos del abono siempre...
compuesto.
El compuesto, el que viene en saco, pero no el abono, el estiércol.
Materia orgánica.
El materia orgánica. Lo que sí está claro es que como consecuencia de esta, de este círculo de animales, nos estamos quedando en este momento sin animales. Prácticamente en la Orotava ya no quedan animales.
¿Que no quedan en la Orotava?
No quedan.
Arriba por Barroso y...
No había animales. Las granjas. Entonces, el gran problema es que se están llenando los campos y se está llenando todo de una maleza,
sí,
de zarza. Y claro, porque antes eso todo se lo comía el animal y si no se lo comía, se le echaba de cama, lo que decía el agricultor. Eso todo, ese círculo se ha perdido y entonces tenemos lo que tenemos. O sea,
¿tú no querías hablar con Roberto Boiri?
Sí, ya llegó.
Pronuncia las palabras mágicas.
Roberto.
Bienvenido. Buenos días, Mario.
¿Cómo te encuentras, querido amigo?
Estupendamente.
Te estaba echando de menos, Mario.
Me has tenido solo aquí, abandonado.
Solo, dice, solo.
Ya lo sé, solo ante peligro. Solo ya lo sé que hago falta por ahí.
Bueno, ¿sabes que Mario últimamente se me distrae mucho desde que está viniendo Ángela a las tertulias, ¿sí? Roberto.
Oye. Bueno, ya yo en ese tema no
estoy preocupado.
No estoy presente.
Es que la pusieron a la izquierda mía y el sitio natural de ella es a la derecha mía.
Claro.
Pues,
porque bueno, ese era...
Eso ya llega tu primero.
Porque ese era mi sitio.
Exactamente.
Ese era
el sitio de Jesús, sí, que es de izquierda.
De izquierda.
Que Coalición Canaria es de izquierda.
Yo me senté donde me dijeron que me sentara
de izquierda
que vine.
Eso sí. Eso como un amigo mío.
Roberto, te quiere pedir un libro, Mario.
No, le pedimos que pedir el libro, Mario.
Roberto, a ver si nos gestiona. Porque...
Bueno, yo he escrito un libro, si quieres se lo...
Hámelo llegar.
Pues bueno, a ver si nos lo hace llegar.
Pero no, es que ahí se presentó antier, en Las Palmas de Gran Canaria, en el
Cabildo.
Lo del,
sí,
la vida de los pobres tomateros.
Sí, de la parcería, ¿no?
Pues a ver si nos consigues dos o tres libros.
No hay problema.
A ver si nos los consigue.
Yo estuve en el acto y fue bastante emotivo.
Pero habían más de 200 personas.
Sí. Paquetadoras de todas las...
Yo estoy contento con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, porque en Tenerife, que estamos sin presidente, ahí vamos funcionando. Pero ahí hay un presidente que se preocupa de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, de la gente débil, de las economías más desfavorecidas. Aquí no, aquí es para los grandes.
Bueno, pero es que aquí dicen lo contrario, ¿eh?
No, pero eso ustedes que no están conformes con los que trabajan.
A ver, pregúntale a Samuel, ¿qué dice?
Samuel no dice nada, que Samuel es empresario.
No, yo no soy empresario. Yo trabajo por una empresa.
Antes de que te termine. Pero vamos a ver, el papel de los cabildos en los temas que tocamos habitualmente aquí en los miércoles, ¿es tan potente como pensamos?
Hombre, el tema de gestión de residuos, por ejemplo,
fundamental.
Sí, fundamental.
Tema de ordenación. Tiene que ser un plan insular, claro.
Claro, el tema de ordenación de territorio, pues tiene competencias, pero las hay también superiores. Sí, también están los ellos
tienen competencias muy grandes.
Por eso,
pero yo quiero.
De gestión de residuos, de hecho, el plan que antes estaban nombrando de gestión de residuos de Purines y de Sandax y demás de Tenerife. Es un plan del propio Cabildo, que ojalá se desarrolle y salga ya de una vez, porque
yo
llevo oyendo hablar de ese plan no sé cuánto tiempo, y mientras tanto siguen cerrando explotaciones porque no tienen que hacer con ciertos residuos.
Correcto.
Como ya quedando poco, quiero dar una noticia del viernes, claro.
Escuche, que va a dar una noticia.
Es de aguacate.
¿De qué es? ¿De Carlos Alonso?
Le han levantado a un agricultor 5.000 kilos de aguacate.
Eso no es verdad.
Sí, es verdad. Se le han levantado en el Valle de la Orotava, puedo dar el nombre hasta del agricultor, le han levantado 5.000 kilos de aguacate. Pero claro, el gran problema de eso es que ese aguacate no sirve.
¿El nombre y el apellido es compuesto?
No es compuesto. No,
porque es que si es compuesto,
no,
está aburrido.
No es compuesto.
¿Levantado te refieres que le han robado?
Sí, le han robado 5.000 kilos de aguacate, y el gran problema de ese aguacate, aparte del daño económico que le han hecho al agricultor, es que ese aguacate que se va a comercializar, si se puede comercializar, no sirve para nada, porque está en 17% de materia grasa, con lo cual se va a pudrir. No, este es grande, lo que pasa es que le falta 4 meses todavía a este aguacate. Es un aguacate has, y se los han levantado.
Yo no creo que estén robando nada, lo que pasa es que están buscando fotos. O sea,
al aguacate has, no, perdona,
robando,
curiosidad,
robando,
al aguacate
Mario.
Has, en términos generales, todavía tenemos que esperar 4 meses.
Sí, por lo menos hasta marzo. Todavía, ahora se está comercializando el fuerte. El fuerte se está comercializando y el fuerte dura hasta diciembre aproximadamente. En diciembre puede ser que entre alguno de muy costa a costa, pero normalmente hay
Perú,
que...
Hay Perú, que no, con no, objetividad hay que decir que les haces mucho mejor.
Sí, porque ya lo he dicho por varias cuestiones. Primero, porque es un aguacate que aguanta mejor en el mercado, y es que el aguacate, cuando tú lo pones, el fuerte en concreto, y tú lo tocas...
El fuerte, para que los oyentes nos entiendan, es el que tiene...
El liso, es tipo pera.
El liso,
pera,
tiene
es
tipo pera, color verde.
El liso, tiene casi... Pero claro, ese aguacate es muy delicado, porque desde que se le toque con las manos, sabes que la gente normalmente los toca para ver si está maduro. Desde que lo toque se estropea, se pone negro y ya no sirve para nada.
Por eso en muchas fruterías se puede leer un cartel grande de no me toques los aguacates.
No, por eso, si es el hashi se puede tocar, pero el fuerte no se puede tocar.
O tóquelo después de haberlo pagado.
Después de haberlo pagado,
bueno, lo puede tocar. Yo quiero decir que hay que invitar otro día al señor Samuel. Ustedes que tienen buenas relaciones diplomáticas.
Tenemos pendiente, ¿verdad, Samuel?, hacer un programa desde las instalaciones de Capiza. Podemos aprovechar ese día para hacerlo.
No se olviden de mí.
Bueno, Roberto, que no te olvides de él.
Apúntate.
Que te estás olvidando
Roberto,
de él.
Roberto Goyri no es un olvidado, que Roberto Goyri es muy apreciado.
Está en nuestras mentes.
Exactamente. Sí, nuestra lo que pasa es que él se dedica a viajar mucho.
Es un hombre con mucho dinero. Exacto. Y viaja.
Pero hay un tema...
Bueno, pero es para defender también el tema agrícola, ¿eh?
Ah, ¿fue para para Bruselas?
No, fue a Bruselas. Sí. Tuvo más para allá todavía.
Ah, porque ahora está... pero el presidente del gobierno, ustedes no lo llevan a esas cosas.
Bueno, yo quería una última noticia. Ayer la Unión Europea aprobó la ayuda al transporte del plátano. Yo creo que se da ese visto bueno, y eso es una gran noticia. Sí. para
ahora falta que el Estado ponga las perras, que como estamos con el Estado, bueno, que no ponen los convenios pendientes, los presupuestos.
Que nos den el beneplácito, ya es un paso adelante.
De todas maneras, nosotros ahora tenemos que empezar una batalla, que es la siguiente. La batalla más importante, después del plátano, el tomate y la papa en Canarias, tiene que ser la importación de grano, tanto para la fabricación de pan como para la fabricación de productos para la ganadería. Porque nosotros no podemos ir a una gran ganadería mientras el REA potencie las importaciones de la carne como la está potenciando y ayudando. Nosotros tenemos que ir a crear empleo con ganadería de carne y de leche.
Lo que pasa es que me gustaría que el gofio...
Yo que vengo de Grecia, imagínate cómo vengo.
Que el gofio se hiciera con millo, no con maíz.
No,
son maíz, no me gustaría que se hiciera con millo. Y ya hay algunos ayuntamientos que están promocionando.
Sí, dígame uno.
Turístico. No,
coño, pero ¿qué diablo es esto?
Bueno, la Laguna lo hizo en su momento.
Yo no sé si son cosas mías subjetivas. La Laguna lo hizo. Yo he tenido la oportunidad de comparar un gofio con millo hecho de aquí.
Sí.
Con millo. No maíz. Maíz no.
Con millo de fuera. No tiene nada que ver, ¿eh?
Nada que ver, nada que ver.
Mire, pero pasa con prácticamente todo lo que te comes. No es lo mismo comerte una manzana.
Cómete una manzana y un durazno de aquí para que
no me refiero. ¿Habrá por ahí millo bueno?
No, el millo bueno no, el millo es millo y el maíz es maíz.
Mire, sí, pero debe ser que
el millo es de aquí. Vaya ahí al mercado y compre
cultivado aquí.
El millo es de aquí.
El gofio, el maíz es gofio, medalla de oro de Canarias.
El de La Gomera,
del amigo Raico.
Exacto, sí. De Raico.
Eso es una delicia.
Pero qué diablo.
Oye, me pide un oyente que no dejemos de hablar de qué te parece a ti la miel de que hacen las abejas con la flor de los aguacateros.
Vamos a ver,
es una miel bastante fuerte.
La miel,
negra.
Mira, yo utilizo en mi casa, porque sí. yo soy apicultora media, porque como
tengo... Oye, Jesús le da todo, ¿eh?
No, porque tengo aguacate.
Hombre, él conoce las subvenciones.
Es lo que tiene estar jubilado.
No, él conoce las subvenciones.
No, es que, vamos a ver, para la polinización del aguacate es el 40% más. O sea, si tú tienes
abeja, tú pones una colmena
en los aguacates,
huerta,
vas a tener el 40% más de fruta.
Te interesa.
Entonces,
esa es la otra gran
de la
agricultura.
¿Cómo uso yo la miel? ¿Cómo uso yo la miel? Mira, a mí la miel me encanta de una forma. Me encanta. De que la abeja mezcle la miel de las cañadas y de el aguacate. Es una miel, para mí, es la mejor miel que hay. Es una miel porque la miel de las cañadas tira hacia el color blanco, no blanco, un poquito tostado, hacia ese color. Pero el aguacate es un color más oscuro. Esa mezcla que la hace la propia abeja es una delicia de miel. Bueno, yo el próximo día a mis compañeros voy a regalar.
Vamos a hablar con propiedad.
Con propiedad, y vamos
a traerle a Roberto Goyri unos botitos.
Me lo guardas, que yo el próximo miércoles no estoy. Entraré por teléfono.
Pues los traeré. Para que vean la mezcla de esa miel, porque la miel de las cañadas es una miel muy espesa, no sirve para el yogur, porque le cuesta mucho disolverse. Sin embargo, si la mezcla la mezcla con la de la del aguacate es más líquida.
Eso le das un toquito de microondas a la miel y...
No, porque pierde. Mira, todo lo que sea el calentamiento de la miel pierde según, valor nutritivo.
Según se la calienta con las manos... Bueno.
Temperatura ambiente.
Dándole al bote. Es como los bolígrafos. Mire, yo tengo que decir una cosa. Nosotros producimos productos de alta calidad.
De altísima calidad.
Bueno, yo digo alta calidad. Usted puede producir de altísima calidad porque está pegado al poder. Los que no estamos en el poder, que tenemos que pagar todo y jodernos, los que sobre todo, los que no podemos ir a coger subvenciones porque estamos jubilados. Y tenemos pequeños.
No, eso no. Aunque estés jubilado, puedes coger subvenciones.
¿A ti te las dan?
Puedes coger subvenciones.
Coño, pues a mí no.
No. Nos dice un apicultor. La miel no se puede someter a ninguna temperatura, ni baño María, ni conservar en nevera. Nada. Encima del pollo de la cocina. Temperatura ambiente.
Temperatura ambiente.
En un macerador. Hay que ponerlo en un macerador.
Yo no discuto nada porque ya.
¿Samuel es de miel también o no?
Yo soy de miel, pero no me atrevo a decir.
No, yo no soy apicultor, soy un aficionadillo.
No, pero es que eso no. Mire, ni los mismos que la producen la conocen.
Un apicultor.
Lo que sí tengo claro es que prefiero mil veces la que se ha producido aquí que comprar una de fuera.
Bueno, es que la calidad.
Un apicultor
es nada que ver.
Un apicultor
es un ganadero.
Claro, además a las abejas no se le. ¿Sabes cómo se llama las abejas? El ganado.
Y el que produce,
a las abejas se le llama ganado.
El que produce caracoles es ganadero.
Todos esos son ganaderos.
Ganadero.
El título, aunque tengan 10 abejas, son ganaderos, claro. y se dan de alta en la seguridad.
Tú no verás a un agricultor que diga abeja, no, habla de ganado.
Oye, otra cosa, tenemos de jueves a sábado el 9º Congreso Nacional de Apicultura
en el recinto ferial.
Eso también es algo muy importante, que hay que ir
la
a
COPE
las charlas,
abajo.
Hay
la
que ir
COPE
a todos.
Allí.
Sí, es un recinto.
A mí me gusta mucho.
El recinto ferial anual.
Samuel, un abrazo.
Igualmente.
Un abrazo respetuoso,
gracias,
señor Samuel.
Gracias,
Mario, gracias, Ángela. Y no te sigas distrayendo.
A Jesús no le dices nada.
Sí, entre los dinero.
Roberto, hasta la semana que entra.
Y no te olvides del libro.
Espero que la próxima semana me dejen el tiempo suficiente.
Va usted a tener medio programa para que cuente.
Muchas gracias.
Y
por
yo
el apoyo
para
que me da.
Para que usted sepa.
Pero te dejamos
adiós,
hablar si nos mandas el libro.
Para que usted sepa.
Totalmente.
Un abrazo, Roberto.
Un abrazo. Adiós.
Si nuestra mantequilla es líder en el mercado, es gracias a su confianza. Por eso, ahora puede disfrutar de la auténtica leche de Irlanda, la irlandesa, probablemente la mejor leche del mundo, directamente desde los verdes pastos de Irlanda hasta su mesa.
Porque toca reunión con los amigos.
Porque tienes que estudiar.
O porque te apetece un Big Mac.
Sí, ya es otro motivo para quedarse en casa. Llegan los pedidos para llevar de McDonald's. Descárgate nuestra app y disfruta de McDonald's a domicilio en Tenerife.
Diflomar, empresa especialista en tratamiento de aguas. Más de 50 años cuidando de tu piscina. Con una amplia variedad de productos de limpieza de fabricación propia. Te servimos y te llevamos lo que necesites. Además, nuestros expertos te asesorarán. Llámanos al 922-730399 o visítanos en Polígono Costa del Silencio o en diflomar.com.
Repito que son vecinos de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife. Es verdad que el alcalde ha dicho que van a evitar, promete el alcalde no dejarlos tirados. También recuerda que el gobierno de Canarias está haciendo, debe hacer algo a través del Instituto Canario de la Vivienda para evitar que esta gente se quede en la calle, pero son 80 familias, ahí es nada. Cristina, buenos días, no sé si me escucha.
Buenos días, sí, te oigo perfecto.
¿Ustedes están pagando mes a mes el alquiler?
Lo recibo, sí. Yo, en mi caso, que desde enero estoy luchando con la gente está de la península para que me manden los recibos para yo efectuar el dinero de esos pagos. Uh-huh. Nunca han hecho caso.
¿Y a dónde van?
Pues yo no tengo dónde irme, así por eso estoy donde estoy. No tengo dónde irme, tengo dos niños, tengo un niño de 8 años que tiene epilepsia, tengo un niño de 4 también que tiene problemas del cerebro porque le crece mucho el cerebro.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Cariño, ¿Jacinto o Evaristo?
¿Qué?
Estoy embarazada.
Entonces, ¿qué coche compramos?
Porque nunca sabes qué te deparará el futuro. Disfruta con Mazda Rent and Drive de un Mazda CX-3 por 10 euros al día. Sin entrada, con mantenimiento y seguro a todo riesgo. Y a los 3 años, lo cambias por uno nuevo. Financiado con Santander Consumer SL. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Acude a tu concesionario Mazda para más información.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Diario de Avisos ofrece gratis a todos sus lectores el próximo domingo 21 de octubre, con motivo de la peregrinación de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife y a La Laguna, la exclusiva cantimplora del peregrino. Reserva tu ejemplar, no te quedes sin ella.
Diario de Avisos, lo que no te cuentan otros periódicos.
Caja 7, una entidad financiera canaria, moderna y profesional para hacernos la vida más fácil, íntegra y solidaria con nuestra tierra. Así es Caja 7, tu caja canaria.
Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
¿Aún sin planes para los próximos puentes? Escápate a uno de nuestros hoteles en Maspalomas, Costa Deje, Corralejo y muchos más para vivir una estancia de relax frente al mar en tu isla favorita desde solo 56 euros. Reserva ya en riu.com.
Esperar lo que nos decía esta mañana José Manuel Bermúdez. Acabamos de conocer con respecto a esa vecina de la isla de Tenerife, de Añaza, que iba a ser desahuciada hoy, que se ha suspendido. Esto no significa, como comentábamos hace un ratito, que se haya ganado ya la guerra, es una batalla nada más. Porque ojo a lo que dice José Manuel Bermúdez, si este desahucio sigue adelante, no hay alternativa. Se lo preguntábamos, alcalde, ¿hay alternativa?
No la hay, es que no la hay, salvo la ayuda de alquiler. Y en el momento presente, a nadie se le oculta las dificultades que hay en Santa Cruz y en toda España para alquilar viviendas a unos precios razonables. Es decir, que el ayuntamiento lo que haría sería ayudar para que se alquilaran viviendas, pero claro, el problema que tenemos es que el mercado no está precisamente en unas condiciones favorables para que se produzca un alquiler de 100 y pico familias.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
La mañana en Tenerife, ¿cómo viene hoy Guillermo García?
Hola Mayer, como te hemos venido comentando, hoy hacemos la mañana en Tenerife desde el municipio de Arona. Estamos hoy en el restaurante Asador La Cabella del grupo Gourmetland, que nos acoge hoy para hacer esta mañana de COPE Tenerife. Conoceremos este restaurante, pero estaremos muy pendientes de la actualidad, Mayer. Estaremos de nuevo en Añaza con nuestro compañero Torrero para conocer la última hora, en parte ya la has contado, en los oyentes de la mañana de COPE Tenerife. Tenemos tertulia de mujeres, como es habitual, de mujeres políticas. Saludaremos también al obispo de la diócesis nibariense, don Bernardo Álvarez. Vamos a seguir hablando de la visita de la Virgen de Candelaria y evidentemente hablaremos mucho de gastronomía y de este restaurante Asador La Camella del grupo Gourmetland.
La mañana en Gran Canaria, Javier Benítez.
Sigue coleando la polémica por el reparto de los 22 millones de euros por parte del Cabildo de Gran Canaria para diferentes ayuntamientos. Todos los que han recibido fondos, dice la oposición, son del color del equipo de gobierno de la institución insular. Hablaremos con el consejero de Presidencia y Hacienda, Pedro Justo. Por fin se traslada las naves de Cruz Roja al muelle de Sanapú, pero ¿cómo se lo han tomado los trabajadores de la institución? Hablaremos con la directora del Centro de Cooperación con África y, entre otros asuntos, nos visita Luis Cárdenas, director de la Clínica Bandama.
La mañana en Lanzarote, Laura San José.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mayer. Bueno, pues desde ayer numerosos vecinos se pusieron en contacto con nosotros porque les habían embargado las cuentas del banco, así, tal cual y sin darles ningún tipo de explicación. Parece que ha habido algún tipo de error con el sistema de red tributaria. El Ayuntamiento de Arrecife, que se ha vuelto loco mandando embargos y multas y demás, y la cuestión es que tienen bloqueadas las cuentas desde ayer de numerosos vecinos. Dicen desde las distintas oficinas de la agencia tributaria que esperan que hoy se resuelva, pero de momento llevamos 2 días con la gente que no puede disponer de su dinero y sin dar explicación. vacaciones. Imagínate el susto. Es uno de los temas del día. Vamos a hablarles también de la jornada formativa El Deporte Gana en Igualdad con la docente Goretti Denesa. Y vamos a contarles que el 84% de las familias monoparentales en Canarias se encuentra en riesgo de exclusión o pobreza. Estaremos con Irene Gil, jefa de prensa de ADECO.
La mañana en Fuerteventura, Pía.
Poquito tiempo, Mayer. La plataforma Majorera 47 se reunía ayer con el diputado del Común para exponerle también la situación dramática de la falta de vivienda en la isla. Hablaremos también de la llegada de pateras, mientras las autoridades piden ayuda para atajar la situación. La Misión Cristiana Moderna de Fuerteventura ha ofrecido sus instalaciones para atender a los migrantes. Nos centraremos también en un reportaje que hemos elaborado sobre la presentación ayer de la mayor campaña nacional contra el abandono y el maltrato animal, organizada por Oasis Park en colaboración con el Gobierno de Canarias. Y nos iremos también hasta el IES, Puerto del Rosario, donde los alumnos y alumnas de hostelería y turismo participan en distintos talleres gastronómicos y denominados Cocinas de los Pueblos.
Y en dos frases, Miguel Ángel, la mañana en La Palma.
La reestructuración del servicio de transporte.